Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Diez muertes por cáncer de mama y más de 2,000 mastografías contabiliza la región sanitaria número 7 en lo que va del año 2022. Ginecólogo autlense alerta sobre la desinformación y el cáncer de mama. El CU Costa Sur anuncia programa de la 28ª Semana Cultural Universitaria. A dos días de cerrar convocatoria de gremios para el Carnaval Autlán 2023. Incremento en el costo de fertilizantes, principal reto del sector agropecuario en la Sierra de Amula. Especialistas dialogan sobre políticas detrás de la urgencia de seguridad en el estado de Jalisco. Jalisco en segundo lugar con más delitos por resolver. Feminicidios se duplicaron en México en los últimos 12 años. La señal internacional Ucrania alerta de una situación crítica tras bombardeos rusos sobre centrales eléctricas. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles 19 de octubre del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón, periodista, reportera de este espacio también y productora, de Jacqueline Contreras, reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. A usted que nos sintoniza a través de la frecuencia 102.3, muchas gracias y sean todas y todos bienvenidos a quienes también nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Les recordamos que estamos completamente en vivo y este espacio a la comunicación es ida y vuelta. Nos puede llamar al 38250-31, 38265-32 y también al WhatsApp 317-121-2325. Bien, pues hoy 19 de octubre es cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el objetivo es justamente sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, lo cual pues sigue siendo una piedra angular en la lucha contra esta enfermedad que representa la primera causa de muerte en la población femenina, esto a nivel mundial. Y bueno, en el contexto de nuestro país, en México, desde el 2006, este padecimiento constituye la primera causa de muerte por cáncer de mama en la población femenina de 25 años de edad. Bien, vamos a invitarle a que nos acompañe porque le tenemos información que tiene que ver justamente con esta fecha conmemorativa, que si bien es cierto, como ya lo mencionábamos, el mes de octubre es un referente y se toma para realizar estas acciones preventivas, realizar acciones de conciencia. Sin embargo, todos los días deberán ser de prevención en el tema de la salud. Así comenzamos esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenos días.
Señal local, señal conmemoración.
10 muertes por cáncer de mama y más de 2,000 mastografías contabiliza la región sanitaria número 7 con sede en Autlán de Navarro en lo que va del año 2022. De acuerdo con la jurisdicción sanitaria, el cáncer de mama representa la principal causa de muerte de mujeres en los 19 municipios que conforman esta región sanitaria. Es por ello que las y los expertos exhortan a practicar la autoexploración constante y buscar ayuda profesional ante signos de alerta. Mi compañera Diana Borbón, periodista, nos tiene toda esta información.
total de 2.286 mastografías son las que se han realizado en los 19 municipios que integran la Región Sanitaria 7 en lo que va de 2022, año en el que se contabilizan 10 muertes a causa del cáncer de mama. De acuerdo con la jurisdicción sanitaria, actualmente 16 mujeres esperan resultados para saber si existe la presencia de esta enfermedad, mismas que son atendidas por el Instituto Jalisciense de Cancerología. La doctora Anabel Ortega, responsable regional de cáncer en la mujer, informó que, de acuerdo con las estadísticas, en 2019 fallecieron 18 mujeres, en 2020 13 y en 2021 27. Anabel Ortega agregó que no solo las cifras son preocupantes, sino también las edades de quienes han fallecido.
16 fueron en menores de 50 años y lo más alarmante que fue en una mujer de 32 años en el 2021. Entonces se dice que generalmente se detecta la enfermedad por arriba de los 50 años, sí, pero hay que hacer la detección antes. Entonces lo alarmante es de que se están presentando muertes por abajo de los 50 años y que por eso es la importancia de detectarlo a tiempo.
El cáncer de mama representa un problema de salud pública, sentenció Anabel Ortega, quien insistió en que la principal y más importante acción es la autoexploración. Entre los principales factores que podrían causar la presencia del cáncer de mama están antecedentes familiares, frecuente exposición a la radiación, obesidad, menstruación temprana, tener hijos después de los 30 años de edad, no haber estado embarazada nunca, tratamientos hormonales, ingesta de alcohol frecuente, sedentarismo y la mala alimentación, informó la experta.
Yo llamaría a todas las mujeres a que pues hagan conciencia, o sea, nosotros podemos dar números, todo, pero no con eso vamos a tratar de alarmarla, sino que también evitar, que por ejemplo hagan radiaciones, quimioterapia, ¿sí? Entonces hay que apostarle mejor a la prevención.
De acuerdo con la jurisdicción, actualmente el cáncer de mama es una de las principales causas de muertes de mujeres en la Región Sanitaria 7. En la zona también se ha detectado cáncer de mama en hombres, aunque no se registran cifras altas al respecto. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Y en este mismo contexto, ginecólogo autlense alerta sobre la desinformación y el cáncer de mama. Como parte de la conmemoración de este mes rosa, el ginecólogo Antonio Arana, quien brinda sus servicios a través de manera privada en el municipio, ofreció la conferencia Cáncer de Mama en tiempos de redes sociales, donde aclaró dudas sobre esta enfermedad. Jacqueline Contreras nos informa al respecto.
Como parte de la conmemoración del mes rosa, el ginecólogo Antonio Arana Méndez, quien brinda sus servicios a través de manera privada en el municipio, ofreció la conferencia Cáncer de Mama en tiempos de redes sociales, donde aclaró dudas sobre esta enfermedad. La información errónea en las redes sociales puede tener efectos adversos en la salud pública. Hoy en día, existe una necesidad de identificar rápidamente la información errónea referida a temas de salud en las redes sociales. Nuestro país obtiene el primer lugar en muertes por cáncer de mama. No hacer chequeos a tiempo y la desinformación son dos factores causantes de esta enfermedad, explica el doctor Antonio Arana.
Sea por el lado comercial, sea por el lado científico o sea por el lado de acompañamiento, las redes sociales a través del internet están presentes prácticamente en todas las actividades de nuestra vida. Y ya no digamos en situaciones como esta, en donde si ustedes tienen una bolita en la mama, nódulo mamario, píquenle a Google y ¿qué les va a aparecer? Podría ser cáncer, te vas a morir, se te va a caer el pelo, en fin. Y no es raro que las pacientes nos pregunten, oiga doctor, es que yo me metí al Google y encontré, y te encontró en el Google, y sabemos qué nos van a decir. Nos van a decir lo bueno, lo malo y lo peor. Entonces, uno tiene que aprender primero a escucharlas y luego a filtrar todo eso que nos dicen. Pero las pacientes también tienen que aprender a filtrar eso.
Los y las pacientes buscan información sobre sus síntomas, diagnóstico y tratamiento.
La falta de evidencia científica de la información que pueda ser compartida a través de las redes sociales puede influenciar en las actitudes y las creencias de los usuarios relacionados con el cáncer de mama.
El caso más triste y más lamentable que me llegó a tocar a mí, en el ISSSTE, una paciente que durante un año se puso papa cruda, porque la comadre le había dicho que la papa cruda le iba a chupar esa pus que se le estaba haciendo. Pues no, era un cáncer inflamatorio. Y la paciente, pues obviamente, falleció.
En el marco del evento, el doctor Antonio Arana aclaró los principales factores de riesgo que no pueden cambiar, descubriendo así mitos sobre la enfermedad.
Obviamente los antecedentes familiares cuentan. Antes se decía, si tu mamá tuvo cáncer de mama, tú puedes tener cáncer de mama. No, si en tu familia hay cáncer, tú puedes tener cáncer de mama. Porque de lo que se trata es de que el sistema inmunológico de esta tendencia, de este linaje familiar, no nos protege. Pacientes que han recibido radioterapia por otras causas, porque tuvieron otro cáncer de mama, porque tuvieron un cáncer de ovario, porque tuvieron un cáncer de tiroides, o mujeres que profesionalmente están expuestas a radiaciones. Los radiólogos mujeres, los ortopedistas mujeres, y gente que está expuesta a radiación constante, o gente que trabaja en sitios de emisión de radiación, aunque no sean médicos, y que por lo tanto están expuestos. La exposición a la radiación de las computadoras no produce cáncer de mama. Mujeres que no tienen hijos estuvieron expuestas mes tras mes a estos cambios hormonales sin pausa por el embarazo y la lactancia. Y por eso tienen más riesgo de cáncer de mama.
Informarnos de manera adecuada, conocer las fuentes que consultamos y comunicarnos con profesionales es lo recomendado para evitar confusiones en distintas enfermedades. Las muertes por cáncer de mama incrementan año con año en el país. Estar en constante revisión puede prevenir padecer esta enfermedad. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Señal Cultural.
Vamos a la Señal Cultural. El Centro Universitario de la Costa Sur anuncia el programa de la 28ª Semana Cultural Universitaria. Para esta edición de la Semana Cultural se buscó, además de dar continuidad a las actividades culturales, representar a los municipios donde ejerce influencia el Centro Universitario de la Costa Sur, además de abordar temáticas de interés para la población estudiantil y además para la población en general. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
Del 24 al 28 de octubre, el Centro Universitario de la Costa Sur celebrará la 28ª edición de la tradicional Semana Cultural Universitaria. El programa de actividades fue anunciado este martes en una rueda de prensa presidida por la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del CU Costa Sur, y el licenciado Francisco Brambila, coordinador de extensión del campus. En esta semana cultural se incluyen actividades artísticas y culturales de diferentes disciplinas, música, pintura, danza, literatura, además de actividades de fortalecimiento de la cultura del emprendimiento y temáticas ambientales. La rectora del plantel, Ana María de la O. Castellanos Pinzón, explicó que para esta edición de la Semana Cultural se buscó, además de dar continuidad a las actividades culturales, representar a los municipios donde ejerce influencia el Centro Universitario de la Costa Sur, además de abordar temáticas de interés para la población estudiantil y población en general.
Lo que estamos buscando también es que en esta semana cultural se conviva al interior de la comunidad, pero también con el exterior, ¿no? Bueno, me gustaría más que nada que ustedes, hay otros ayuntamientos también que nos están apoyando, además de, principalmente de Autlán, que yo agradezco también desde aquí, al Ayuntamiento de Autlán, todo el apoyo, a los ayuntamientos de Cuchitlán, Tecolotlán, Tenamaztlán, Guadalajara y Zapopan, que han apoyado de manera inmediata cuando se les ha solicitado, y en ese sentido pues ha sido una gran labor que ha realizado aquí el maestro Francisco Brambila. Y bueno, yo creo que esto es una de las particularidades que tenemos. cultural, atraer y discutir temas que tienen que ver hacia toda la región, tanto la región de Amula como de Composta, que son municipios y regiones que integran o que están en las que está incidiendo nuestro.
Por su parte, Ernesto Herrera Cárdenas señaló la importancia de que la comunidad estudiantil participe activamente en las diferentes actividades organizadas en esta semana cultural y destacó la participación de jóvenes estudiantes del plantel.
Fundamentalmente, el espacio de la semana cultural está hecho para estas actividades, insisto, las actividades psicoculturales, pero también son oportunidades para que la propia comunidad interactúe. En este programa, ustedes lo van a ver un poquito más adelante, también los grupos artísticos que se están en proceso de formación y consolidación de la Escuela de Arte del Brullo, tendrá distintas participaciones, tanto aquí tendremos seguramente más de alguna actividad que sea de auténtico interés por parte de los alumnos y de los profesores. Y bueno, pues reiterarles a ustedes y a la propia comunidad su participación en esta décimo octava edición de la semana.
Francisco Brambila, coordinador de extensión, mencionó el programa de actividades, horario y sede de los eventos. Además, invitó a la presentación de la obra de teatro Don Quijote cabalga por la Nueva España a realizarse este jueves 20 de octubre en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy.
La verdad es que vale la pena. Es una actividad, es una obra muy padre que nos va a venir a narrar cosas que probablemente por Jalisco desconocíamos, asumiendo que el propio de la Mancha anduvo por otras latitudes, pero su influencia llegó a Jalisco. Una vez que escuchemos y veamos esa puesta en escena, nos vamos a dar cuenta de datos muy interesantes. No puedo decir que es una sorpresa, pero sí, ojalá ustedes, los medios de comunicación, también nos ayuden a transmitir esa invitación. Es un evento gratuito, como todos los de la Semana Cultural, se me pasó a decir ese dato, son eventos completamente a todos los espacios que se van a llevar a cabo.
Los eventos de la Semana Cultural son gratuitos. También serán transmitidos a través de las redes sociales del Centro Universitario de la Costa Sur. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de ir a una breve pausa y le invito también a que consulte esta serie de actividades, este programa, en el marco ya de esta edición de la Semana Cultural Universitaria. En las páginas del Centro Universitario, en redes sociales, usted podrá encontrar pues toda la información que se genera a partir de la próxima semana, lunes 24 de octubre. Vamos a la pausa breve, regresamos. Estamos de regreso y le tenemos más información. A dos días ya de cerrar la convocatoria de gremios para el Carnaval Autlán 2023, solo restan ya dos días para que las instituciones interesadas en tomar los gremios para la próxima edición del Carnaval, gremios, pollos y choferes, puedan entregar sus solicitudes. La convocatoria se cierra el próximo, bueno, se aplazó hasta el día viernes 21 y los gremios iniciarán a trabajar ya a partir del 25 de octubre. Tendrán ya esta misión de recabar fondos para alguna de las instituciones que sea la elegida y beneficiada en esta edición. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos informa al respecto.
El Patronato Organizador del Carnaval Autlán 2023 hace un llamado a las instituciones del municipio a inscribirse en la convocatoria para ser parte de las actividades tradicionales de los gremios Pollos y Choferes. La fecha límite para hacerlo es este jueves 20 de octubre. La recepción de solicitudes es en las instalaciones de la Plaza de Toros Alberto Valderas en horario de las 9 a las 15 horas o también en la oficina de la Dirección de Turismo ubicada en Plaza Vista del Sol en el mismo horario, donde se recibe recibirán solicitudes este miércoles y culminando el próximo jueves. Así lo compartió el presidente del patronato, Adrián Alejandro Sotomayor López.
Bueno, la convocatoria salió ya hace casi un par de semanas. Uh-huh. Todavía esta semana estamos recibiendo solicitudes para conformar un gremio. Uh-huh. Y no estamos cerrando a una institución en particular. Estamos recibiendo de cualquier institución que quiera ser parte o quiera conformar un gremio para que se acerquen, tengan la confianza, y sobre eso, bueno, pues ya colegiar un poco la decisión en conjunto con el patronato para determinar quién es la institución que pueda ser beneficiada o las instituciones que puedan ser beneficiadas. Uh-huh. Porque hay que recordar que en otras ocasiones pueden trabajar dos instituciones juntas, entonces uh-huh. eso es importante, ¿no? En realidad solamente dice instituciones uh-huh. De beneficencia, ¿no? Pero en este momento estamos recibiendo cualquier tipo de institución.
De acuerdo con las bases anunciadas por el patronato, cada gremio estará conformado por una mesa directiva integrada por un presidente, un secretario, un tesorero y 8 vocales. Las candidatas a reinas del carnaval serán elegidas por estos 2 grupos.
Para las candidatas, bueno, la convocatoria es muy clara, ¿no? Mayor de edad, que sean chicas de aquí de la ciudad.
Que conozcan las tradiciones, el municipio.
Es correcto. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que es básicamente lo que se necesita. Ellas tienen uh-huh. una agenda, tienen un apoyo económico, o sea, tienen preparación, tienen alguien que las está guiando todo el tiempo de parte del patronato. Y el trabajo ya en campo pues va directamente con el gremio.
Las instituciones interesadas en participar deberán presentar una propuesta sustentada y señalar en qué se aplicarán los recursos obtenidos durante el carnaval. El trabajo para buscar reunir la mayor cantidad de dinero iniciará el próximo 25 de octubre. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. El incremento en el costo de fertilizantes es el principal reto del sector agropecuario en la Sierra de Amula. Así lo señaló el jefe del Distrito 5 de la Secretaría de Desarrollo Rural con sede en El Grullo. Este distrito abarca 12 municipios de esta región. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
El Distrito 5 de la Secretaría de Desarrollo Rural abarca 12 municipios de la región Sierra de Amula, que por su ubicación es tierra rica para la producción de maíz, caña de azúcar, agave e invernaderos de jitomate. Esta región está ubicada geográficamente dentro de la cuenca del río Ayuquila y cuenta con 3 almacenamientos importantes de agua que abastecen a los diferentes productores del sector agropecuario. En entrevista para el programa radiofónico Cultivando Vida, Pablo César Radillo Urista, jefe del Distrito 5 de la Secretaría de Desarrollo Rural con sede en El Grullo, informó el estado de las presas en esta región.
Fíjese que, abonando un poquito esa parte, recuerdo muy bien, el año pasado se comentaba de que iba a ser un temporal muy, pues muy corto de agua, ¿no? Que no iba a haber tanta precipitación, y creo que fue todo lo contrario. Al contrario, no, las presas ya estaban llenas a estas alturas el año pasado. A hoy la presa de Tacotán, pues ya tiene un 92.8 ya de su capacidad. Y bueno, lo que es la Trigomil, que es una presa que yo creo que el valle de aquí, Autrán y El Grullo y El Limón, es la que surte en temas de este vital líquido. Ahorita tiene el 74. Y eso es lo que ahorita traemos de datos. Y siempre hemos tenido un vínculo directo con Conagua, donde ahí pues nos comunicamos cada una de nuestras actividades, tanto así que ellos participan en las reuniones del Consejo de Desarrollo Distrital.
Radillo Urista explicó que el alza de los precios de los insumos, especialmente de los fertilizantes, es uno de los principales retos que enfrentan los productores. Agregó que actualmente se trabaja en capacitarlos para obtener la producción máxima de las tierras a través del análisis de los suelos. Sobre la afectación en los campos agrícolas por el aumento del costo de insumos, mencionó lo siguiente.
Del fertilizante y el alza de los insumos, yo creo que a todos los cultivos les afectó. Simplemente en las reuniones de Consejo Digital es los temas que llegamos a abordar, que algunos cultivos como el agave vino a sustituir mucho el maíz, ¿sí? Digo, y algunos se benefician pero otros se perjudican, ¿no? todo es una cadena que a lo mejor se va a dejar de sembrar maíz por el, a lo mejor por la parte económica, donde siempre uno busca el cultivo más rentable, ¿no? El productor está buscando una forma de rentar sus tierras, dejar de sembrar maíz para sembrar ahora el agave, que hemos, yo creo que todos nos hemos visto perjudicados, y sobre todo en el ganado, ¿sí? Esto no traemos datos con exactitud, pero sí los mismos productores, los mismos ejidatarios en las reuniones de consejo es el malestar o el pan de cada día, ¿no? Y lo vamos a ver reflejado en el siguiente ciclo, la escasez de alimentos, la escasez de grano, y la verdad, lo que se produce, lo que ya se va a producir en México, vamos a tener que más bien ya no exportar, más bien importar hacia adentro, ¿no? Y todo eso, maestro, creo que nos va a afectar a todo cualquier cultivo, llámese caña, llámese maíz, llámese hortalizas. Creo que es un impacto que vamos a vivir. Todo tiene que ver con las guerras, pues, que estamos viviendo en otros países, que realmente México es el que exporta de esos países que se encuentran en guerra, pues, el fertilizante aquí para México.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, es momento de ir a otra pausa para identificarnos, pero antes destacamos las actividades que se están realizando en el marco de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama. Y es que también el grupo de mujeres Cucosta Sur invitan a las diversas actividades que se han realizado. Desde el lunes se comenzó con la campaña de autoexploración, en donde la doctora Citlali Ábalos, encargada de esta unidad de salud al interior del centro universitario para la comunidad universitaria, hace esta invitación ahí en su consultorio para asesorarnos con esta campaña, conocer más acerca de la autoexploración para toda la comunidad universitaria, tanto para mujeres como para los hombres. Y también ahí mismo se llevó a cabo la inauguración de la presentación de una muestra de pinturas, de fotografías de mujeres que han tenido y han vivido esta experiencia, y también se están realizando programas especiales aquí en esta emisora universitaria. El día de hoy se lleva a cabo la conferencia Nutrición y Cáncer, que impartirá el maestro Enrique Arturo Ernesto Ramírez Lira y la maestra Cristina Jiménez Camberos, así como también la maestra Karina Janet Torres Rodríguez. Ellos son profesores y profesoras del Departamento de Ciencias de la Salud de este centro universitario, y que han sido invitadas justamente por el grupo de mujeres Cucosta Sur para realizar dicha conferencia a las 10:30 de la mañana. Esto sucederá en la sala Rubén Villaseñor y la entrada es completamente libre. Hoy a las 10:30 dicha conferencia. Está usted cordialmente invitada a participar. Asimismo, recordarle que ya se encuentra publicada en la página del Facebook del Centro Universitario el programa de actividades de la 28ª Semana Cultural Universitaria, que comienza el día lunes 24 a las 9 de la mañana con talleres de producción y comercialización de bienes y servicios para mujeres emprendedoras, y a las 10 de la mañana será la inauguración a cargo de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora de este centro universitario. Le tendremos, por supuesto, más de esta información del programa en los spots aquí en la programación, a lo largo de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos más para usted. Vamos a una pausa. Regresamos.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos acompaña en la línea telefónica la doctora Anabel Ortega. Ella es responsable regional del programa de cáncer de la mujer en la jurisdicción sanitaria número 7. A propósito de esta fecha tan importante, en la que no solo se deja el 19 de octubre, sino todo el mes de octubre para realizar actividades y acciones que generen conciencia a la prevención del cáncer de mama. Doctora Anabel, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por la
invitación.
Muchas gracias a usted por atendernos con este enlace telefónico para platicar justamente acerca de la importancia de la prevención del cáncer de mama. Y me gustaría que comenzáramos primero con la información de ¿cuál es la situación del cáncer de mama y qué es el cáncer de mama a nivel mundial?
Okay. Miren, el cáncer de mama pues es una enfermedad que es un problema de salud pública, principalmente. Y en este caso, pues es una de las principales causas de muerte, tanto a nivel mundial y sobre todo aquí en nuestra, en nuestro México, y sobre todo aquí en la región sanitaria que conforma los 19 municipios. La enfermedad del cáncer es una enfermedad donde las células que forman las glándulas mamarias crecen de forma desordenada, formando tumores, que estos se pueden convertir en tumores malignos. Esta enfermedad no existen causas precisas, sino que hay factores de riesgo, por lo cual se puede presentar este cáncer. Como primer factor de riesgo, pues se considera que es hereditario, donde se pueden transmitir los genes a las mujeres, sobre todo, aunque pues no es exclusivo del cáncer de mama, no es exclusivo de las mujeres, sino que también en los hombres, pero en menos proporción. Pues como ya les dije, primero, pues un factor de riesgo importante, primero, pues ser mujer, la edad avanzada, o tener antecedentes, es otro factor de riesgo, de haber padecido o tener enfermedad mamaria. Otro factor sería la exposición a radiaciones, la obesidad, la menstruación temprana, que es menores de 12 años, que se presenta la primera menstruación, o que le llamamos la regla. Otro factor de riesgo es tener el primer hijo después de los 30 años, o también que uno como mujer no nos embaracemos nunca en nuestra vida. Otro factor sería también el estar tomando terapias hormonales en la menopausia, la ingesta de alcohol, el ser sedentaria, una mala alimentación. Entonces serían de los principales factores de riesgo para que se nos presente esta enfermedad.
¿Cuáles son, doctora Anabel, los indicadores o aquellos aspectos que debemos estar pendientes de cuidar en nuestro cuerpo para detectar si es que tenemos algún padecimiento de cáncer?
Primeramente, existe una norma oficial, la 041, que es la de prevención y tratamiento y control de cáncer de mama. La Secretaría de Salud se rige por esta norma oficial, y para eso nosotros aquí, el personal de salud que forma esta jurisdicción, realizamos acciones y actividades, sobre todo para, en este caso nosotros como somos de primer nivel, realizamos actividades de prevención, ¿sí? Una de estas sería la promoción de la autoexploración. Entonces, se promociona o se le capacita a la mujer en cuanto a la autoexploración, aquella mujer que detecte algo en sus mamas, por ejemplo, cambios en la piel, o que sienta alguna bolita en sus mamas, ¿sí? Entonces, para eso se realiza una exploración mamaria, que principalmente se lleva a cabo de los 25 a los 39 años de edad, ¿sí? También se realizan mastografías, se cuenta con una unidad móvil que en este caso me voy a enfocar en esto. Estuvo la unidad móvil recorriendo los 19 municipios de esta jurisdicción los meses de julio y agosto, ¿sí? Entonces, aquí la importancia no es tanto en realizar mastografías, sino que la mujer crea conciencia y que le haga el hábito de la autoexploración.
Bien. Nos habla usted, doctora Anabel, de la exploración mamaria. Esto nos quiere desglosar un poco más esto de qué se trata o cómo lo debemos hacer cada cuánto tiempo acerca de la exploración mamaria, que es una parte muy importante, doctora.
Sí, la autoexploración mamaria se debe de realizar, aquí ahí se dice que se fluctúa entre los 25 a los 39 años, pero en este caso la mujer debe de autoexplorarse. Para eso no hay edad, ¿sí? No hay edad. Sobre todo esta autoexploración se debe de realizar principalmente después de la menstruación, porque si se hace antes de la menstruación, días antes de la menstruación, pues hay inflamación de las mamas que generalmente muchos de nosotros lo manifestamos como problemas de inflamación, incluso hasta de dolor. Entonces el tiempo real, ideal, en este caso sería después de la menstruación. Uh-huh. Y se realiza mediante el uso de tus dedos, palpando cualquier tumoración o algo, o simplemente ponerte en el espejo y ver si hay algún cambio en tu piel de coloración, ¿sí? Y por ejemplo, si hay un enrojecimiento, si hay una secreción, si hay un hundimiento del pezón, si hay una retracción de la piel, que la piel haya un hundimiento en este caso, o simplemente si palpamos algún tumor. Y se usa pues generalmente la yema de los dedos, ¿sí? Uh-huh. Así es como se debe de hacer una autoexploración,
que sería el primer paso de las mujeres en este caso,
sí,
¿no, doctora?
Es el primer paso y se debe de realizar cada mes.
Sí.
Cada mes.
Como bien lo menciona, cada mes después del periodo.
Uh-huh,
justo después del periodo para hacer esa por eso se llama autoexploración,
así es. Y se cuenta con personal de salud, en este caso enfermería, que puede orientar a la mujer, uh-huh, para que se realice de una forma correcta.
Claro. Después de este primer paso que debemos hacer todas las mujeres, ¿qué prueba sigue después en caso dado de encontrar algo que no esté, que no, o algo de lo que ya se nos haya informado que puede ser un síntoma o un factor? ¿Qué sigue después de esto, doctora?
¿Qué sigue después? Uh-huh. Si en un momento dado se detecta alguna alteración,
sí,
el paso a seguir es hacer estudios de gabinete.
Uh-huh.
En este caso sería el ultrasonido, que se debe de efectuar en mujeres por abajo de los 40 años. Y la mastografía, que sería después de los 40 años. ¿Sí? Eso sería el paso a seguir.
Uh-huh. Bien. Un tema es la prevención y el otro, bueno, ya una vez detectado que hay un padecimiento, hay un tratamiento, ¿verdad, doctora?
Sí.
¿Nos quiere hablar acerca de, bueno, la prevención es de la que ya estamos hablando, de esa autoexploración, uh-huh, de cómo dar estos pasos? Pero en caso dado de encontrar alguna situación, hay que entonces comenzar este otro procedimiento del de tratamiento a seguir. ¿Nos quiere hablar del tratamiento, por favor?
Sí. Por ejemplo, si a una mujer se le detectó una tumoración, entonces a ella se le explica el seguimiento de para esa enfermedad, y se busca ayuda principalmente primero. Puede ser primero con un especialista, que en este caso sería un ginecólogo, ¿sí? Y si por ejemplo se hizo una mastografía y salió con sospecha. Afortunadamente existe el Instituto Jalisciense de Cancerología, ¿sí? Y ya ellos hacen el manejo y el tratamiento adecuado.
Uh-huh.
Quiero aunar un poquito sobre esto, y les voy a dar unos datos. Por ejemplo, ahorita les hablé de la unidad de mastografías. Se hicieron aquí en la región, se hicieron 2.286, un logro pues importante, aunque desearíamos que fueran más.
Uh-huh.
¿Sí? De esos logros de mastografías, salieron 16 pacientes sospechosas, de las cuales se fueron al Instituto de Cancerología. Y ahí en el Instituto de Cancerología, pues ya se hacen los procedimientos donde se hacen toma de biopsias y ahí se determina si es cáncer o si es un tumor maligno, un tumor benigno.
Uh-huh.
Pero ahorita, desafortunadamente, hasta ahorita de esas 16 pacientes sospechosas, una sí fue positiva acá, hasta ahorita de lo que tenemos el dato.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Esto es en lo que va del año, doctora?
En lo que va de este año, pero hay que hablar también, recordarles que pues es un problema que sigue de salud pública en cuanto a muertes, y desafortunadamente tengo los datos que sí, para mí sí son alarmantes.
Uh-huh.
Durante los últimos 3 años y el preliminar de ahorita de lo que va de este año 2022 en cuanto a lo referente a muertes.
Uh-huh.
¿Sí? En el año 2019 en la región hubo 18 muertes por cáncer de mama. En el 2020 fueron 13, en el 2021 fueron 27 muertes. Pero aquí lo alarmante es de que las muertes, hubo 16, de esas 16 fueron en menores de 50 años, y lo más alarmante que fue en una mujer de 32 años, en el 2021. Entonces se dice que generalmente se detecta la enfermedad por arriba de los 50 años, sí, pero hay que hacer la detección antes. Entonces lo alarmante es esto, de que se están presentando muertes por abajo de los 50 años, y que por eso es la importancia de detectarlo a tiempo, pero también que la mujer haga conciencia y se le haga el hábito de hacerse una autoexploración, y sobre todo de acudir a buscar ayuda. ¿Sí? Y en lo que va del 2022 hasta la fecha, hasta este mes,
uh-huh,
van 10 muertes por cáncer de mama. Entonces, si es alarmante, fíjense que es una muerte casi por mes, entonces es alarmante. ¿Sí?
El registro que se lleva de las personas ya detectadas, nos dice, de este año 2022, son 16, ¿verdad? Casos.
Son 16 sospechosos.
Ah, sospechosos.
16 uh-huh, pacientes sospechosas.
Y ¿sí? una ya confirmada.
Y una confirmada. Uh-huh. ¿Sí? Y una confirmada.
Estos datos que usted nos comparte, doctora, nos deberán mantener pues a todas como sociedad, y especialmente a las mujeres, en una situación de alerta para dar seguimiento a esas recomendaciones médicas que ustedes nos hacen.
Sí, claro que sí. Yo llamaría a todas las mujeres a que pues hagan conciencia. O sea, nosotros podemos dar números, todo, pero no con eso vamos a tratar de alarmarla, sino que también evitar que, por ejemplo, hagan radiaciones, quimioterapia, ¿sí? Entonces hay que apostarle mejor a la prevención, ¿sí?
Y lo más importante es que sea una detección del problema a tiempo, que pueda, sí, pues, tener un tratamiento menos invasivo, ¿no?
Claro que sí. Uh-huh. Y invitarla a que acudan a cualquier centro de salud que forma la jurisdicción número 7. Uh-huh. ¿Sí? Aquí lo más triste es de que muchas veces, o sea, me lo han dicho y lo he escuchado. A veces les dice uno a las mujeres que acudan a hacerse la autoexploración y es muy triste muchas veces oírlas que digan, no quiero ir porque si me dicen que tengo algo malo.
Exacto.
Entonces que ya se pierda esa situación, ¿no?
Claro. O esos temores, ¿no? A enfrentar una posible realidad que tuviéramos, sí, pero es mejor, sí, hacerlo a tiempo, uh-huh, y que pudiéramos, pues, evitar, sí, justamente una muerte, sí, por no atrevernos o por, sí, no, ajá, enfrentar una situación así, ¿no?
Una situación así. Uh-huh.
¿Sí? Muy bien, doctora. Pues, algo más que usted quiera compartir, porque seguramente, pues, esta campaña, ya lo mencionaba yo al inicio, sí es todo el mes de octubre, es una fecha específica como la de hoy, 19 de octubre, pero este llamado a la conciencia es los 365 días, ¿no?
Claro,
todo el tiempo,
sí,
permanente, doctora.
Sí, tiene que ser permanente.
Así
es. No nada más el mes de octubre ni el día internacional, que es el 19. No, uh-huh, yo les llamaría a la mujer atenderse, autoexplorarse los 365 días del año.
Uh-huh.
Y decirles que acudan al centro de salud, acudan con la profesional, ¿sí? Y hacer una detección a tiempo.
Así es. Muy bien, doctora, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido esta información de relevancia, de importancia, por supuesto, para también de alguna forma hacer este llamado a través de estos espacios a todas las personas a que, pues, se realicen su chequeo y, bueno, pues estamos a tiempo y que, bueno, pues son medidas preventivas estas acciones y estos hábitos que debemos emprender. Le agradezco mucho, doctora.
Sí, muchas gracias a ustedes por darme un tiempo y compartirles un poquito acerca de este tema, que este tema tan importante.
Así es. Pues estaremos en comunicación, si nos lo permite. Por lo pronto agradecemos su participación esta mañana.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias. Pues hemos escuchado, gracias, a nuestra invitada, la doctora Anabel, quien es responsable regional del programa de cáncer de la mujer en la jurisdicción sanitaria número 7. Nosotros continuamos con más aquí en Señal Informativa.
Avanzamos con más información y en nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario miércoles a miércoles. Muy buenos días, doctor Irineo, bienvenido, lo escuchamos.
Elia, buenos días, les saludo desde acá, desde la sede de la licenciatura en artes, acá en el Grullo. Coincide que los miércoles tengo clase acá, y ahora pues es presencial, hay que venir. Por eso quizás escuche un fondo de un piano, los alumnos están practicando. Entonces, y lo comento adicionalmente porque mi opinión va justamente en el sentido de las actividades artísticas que el centro universitario promueve a lo largo de su existencia, de su historia, ¿no? Primero, decir que invitar a todo mundo la Semana Cultural, la 28 Semana Cultural, pues arranca el lunes próximo. Y fíjense qué interesante, Semana Cultural ha habido desde que hay centro universitario en Autlán. Esto es, el centro universitario en unos meses anteriores cumplió 28 años y la Semana Cultural de su 28 edición. Aquí lo interesante es saber cómo ha evolucionado esto y cómo ha trascendido hacia la sociedad la aportación artística del centro universitario. Otra actividad importante que en torno a estas temáticas se está gestando y que va a ocurrir viernes y sábado, es un coloquio sobre, es el segundo coloquio sobre arte que lo organiza un profesor de acá, de la licenciatura en arte, y que van a hacer una serie de ponencias de alumnos y profesores en este coloquio el viernes y el sábado. Están todos invitados, el programa está muy interesante, ya está circulando. Y ahí, por ejemplo, yo postulé una ponencia, sobre eso vamos a trabajar un grupo de miembros del centro universitario. ¿Qué tanto ha impactado el centro universitario, qué tanto ha trascendido las actividades artísticas en la región autónoma? Entonces, en ese proyecto ahora me encuentro inserto y para el próximo viernes, un grupo de miembros del centro universitario aportaremos los primeros avances de esta investigación. Y dice, solo apunto dos o tres datos que ya empezamos a trabajar. El centro universitario, como es sabido, se crea en 1995. Y a partir de ahí, pues ya tenemos la Semana Cultural y hemos tenido muchos eventos. En 1996 se compra casa universitaria y empieza a funcionar un año después. Pero el aula magna, ese edificio más destacado del centro universitario como arquitectura, pero también ya es icónico, el aula magna y el centro cultural, Anastasio Roy, pues se crea, o sea, se inaugura en 2011, apenas en 2011, o sea, hace 11 años. ¿Dónde se desarrollaban las actividades artísticas que promovía el centro universitario? Pues fuera. Se realizaban, por ejemplo, en la Plaza de Toros, los eventos magnos, más grandes, en la Plaza de Toros, en la Casa de la Cultura, en Casa Universitaria. Pero luego en 2012 se inhabilita Casa Universitaria. Y lo reinauguramos hasta 2017, si mal no recuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando inauguramos o se inaugura en el centro universitario el aula magna? Entonces, de alguna manera, todo el mundo que conoce el aula magna, no voy a dejar de mentir, es un lugar sumamente cómodo, muy propicio para este tipo de eventos, para diferentes eventos, y entonces, digamos, ya en nuestra casa tenemos este espacio y de alguna manera los universitarios nos recluimos a ese espacio. ¿Hasta dónde se perdió vinculación con la comunidad local y regional con ese hecho? ¿Y cómo de allí se proyectan un montón de cosas? Hemos tenido participación, yo me acuerdo de una muy relevante, de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se presentaron en Tihuatlán. Y bueno, hemos tenido presentaciones en otros municipios y vamos a tener en esta ocasión edición también, ¿no? Pues, ¿qué tanto ganamos y qué tanto perdemos en el tema de las artes y en el tema de la vinculación y relación? Y digamos, y queremos cerrar este proceso de análisis, de reflexión, de recuento los hechos de los respaldos de la infraestructura y su análisis con la creación de la licenciatura en arte, que va a ser el referente, que ya está siendo el referente, que va a articular todos estos procesos y va a alinear todo este tema de no solo crear artistas, sino de generar conocimiento sobre el arte. Mucha gente habla de las actividades artísticas del centro universitario,
pero hace falta sistematizarlo, organizarlo y reflexionar sobre ello. Es mi comentario, Elia, por el día de hoy.
Bastante interesante, como siempre. Muchas gracias, estaremos atentos a esta investigación. Muy buenos días, hasta luego. Pues ya estamos a punto de despedirnos, nos vamos a ir al resumen informativo de esta mañana.
Resumen.
10 muertes por cáncer de mama y más de 2,000 mastografías contabiliza la Región Sanitaria 7. Ginecólogo autlense alerta sobre el desinformación y cáncer de mama. El CU Costa Sur anuncia programa de la 28 Semana Cultural Universitaria. A 2 días de cerrar, convocatoria de los gremios para el Carnaval Autlán 2023. El incremento en el costo de fertilizantes es el principal reto del sector agropecuario en la Sierra de Amula. En el tema universitario, especialistas dialogan sobre políticas detrás de la urgencia de seguridad en Jalisco para atender los problemas que vulneran la seguridad. Antes se tiene que conocer hasta las entrañas, las leyes en todos los niveles, pues México en ocasiones estas se contraponen. Le agradezco el favor de su atención esta mañana en nuestro espacio de Señal Informativa y lo invito para que continúe con nosotros aquí en la programación habitual. Me despido con esta frase de José Ortega y Gasset. Dice, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.